Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad, vení al banco que te banca.
Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Confirmado con Pablo Novillo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a otra edición de Confirmado. Arrancamos este programa, son las 11:07 y arrancamos en FM Cultura, como siempre, como todos los miércoles. No me estaba escuchando, por eso ahora sí. Bienvenidos a todos los... Hola, Nora, buen día.
¿Qué tal, Pablo? Buenos días, ¿cómo estás?
Bien, bien, todo bien. Bueno, en este día lluvioso, muy feo, muy húmedo, por momentos amagó el sol, ¿no? Un poquito parecía que se abría un poco el cielo con un poco de sol, pero el pronóstico es que vamos a estar así todo el día, con lluvia, con chaparrones, cielo muy nublado, y mañana también. Después vamos a estar repasando un poco el pronóstico. El fin de semana va a mejorar un poquito, pero todavía hay que pasar un poco más la lluvia y esta temporada rara, ¿sí? Con mucho calor y mucha lluvia después, bueno, de algunos días más fríos que tuvimos.
Exactamente, y bueno, nos van corriendo los días lindos cada vez un día más, porque primero habían dicho que el jueves ya iba a estar bien, que iba a volver el sol, y no, parece que no.
Así es, vamos a estar repasando, como les decía, por ahí el sábado mejora, pero mientras tanto, bueno, aguantarse estos días de lluvia y aguantarse también varias noticias fuertes, ¿sí? Por el lado de la economía, ahora este nuevo elemento que introduce el gobierno para tratar de frenar el dólar, este anuncio del dólar soja, ¿sí? La posibilidad de un tipo de cambio algo mejor para que liquiden sus cosechas los agricultores. Hay que ver cómo se implementa la medida, no fue tan bien recibida tal vez como esperaba el gobierno, se verá qué pasa. También otras noticias que tienen que ver, bueno, con la economía, ¿no era? Porque en definitiva empiezan a sumarse los aumentos, ¿no? Ya tenemos lo que se había anunciado en su momento de colectivos y trenes para el mes que viene, luego se conoció un aumento del subte y ayer aumento de taxi, se viene también en la ciudad.
Sí, exactamente, en el caso del subte va a estar pasando de 30 pesos a 42 pesos lo que es el boleto de tarifa plana, uh-huh. A partir del cual los viajeros frecuentes obtienen descuentos progresivos a medida que más viajes realizan, uh-huh. pero bueno, estamos hablando también de un aumento del 40%, pero a pesar del aumento, después lo vamos a analizar un poco más. El gobierno de la ciudad está subsidiando la mayor parte del boleto.
Tal cual, y esto es algo que viene hace mucho. El otro día me fijaba cuando la ciudad se hizo cargo del subte, que fue en enero de 2012, hace un poquito más de 10 años. En ese momento el boleto del subte, al que le habían sacado una gran parte del subsidio, estaba en 2,50. Mirá todo lo que subió en este tiempo, y sobre todo subió más justamente el peso del subsidio, ¿no? Porque la tarifa cubre, creo que no llega al 20%, ¿no? Lo que cubre el valor del boleto que pagamos, que pagamos directo, digamos.
Exactamente, y con esto no fue lineal, hubo un momento en el cual el pasajero se hizo cargo de un alto porcentaje del valor real del viaje. Se había logrado llegar a ese equilibrio, pero entre la inflación, la pandemia también.
Tal cual.
Porque, ¿qué pasó? En la pandemia viajó mucha menos cantidad de pasajeros, entonces hay una cifra de gastos creciente por la inflación para repartir entre menos gente.
Exactamente. Así que, bueno, vamos a estar dándole más detalles de esto, cómo se va a aplicar, cuáles son los descuentos y demás. También, como decíamos, va a subir la tarifa del taxi, va a ser en dos tramos, uno en septiembre, el otro en noviembre. En total terminará subiendo un 56%. Y el otro tema fuerte es que también van a subir las expensas, ¿sí? Que ya vienen en una carrera bastante acelerada, con, bueno, por un lado lo que son los aumentos en general, ¿sí? De los servicios, los abonos, los artículos de limpieza y demás que tiene que afrontar un consorcio, y ahora se suma el gasto más grande que tienen los edificios, que es el salario y las cargas sociales del trabajador, del encargado del edificio, porque a lo que había sido el aumento de paritaria se conoció ayer que se agrega un bono que va a ser de 134 mil pesos de acá a fin de año y a pagar en cuotas. Después le contaremos más detalles, pero bueno, esto puede empujar seguramente las expensas para arriba. Se habla algo así como de un 10% y de ahí para arriba según el edificio.
En realidad depende de quién lo diga. Víctor, claro. Santamaría, el titular del SUTER, del sindicato de los encargados de edificios, habla de que esto va a impactar un 8% de aumento en las expensas, sí. Pero desde las asociaciones de consorcistas hablan de que va a ser entre el 30 y el 40.
Por eso, depende qué tantos departamentos haya en el edificio, cómo se divide, si hay un solo encargado, si hay más de uno con auxiliares y demás. Pero bueno, otra vez sube, y en un contexto muy complejo, porque ya no hay margen en los consorcios para seguir subiendo, sobre todo porque se empieza a notar el deterioro en lo que es el mantenimiento, porque si hay que gastar mucho más en cubrir ese tipo de gastos fijos, ni hablar de lo que es cuando llega el momento de arreglar un caño, de pintar, de hacer alguna reparación, todo se va pateando para adelante.
Sí, y aparte siempre existe un desfasaje. El SUTER logra muy buenas paritarias, está muy bien que los trabajadores tengan buenos salarios, pero ¿qué pasa? Esos salarios son pagados por personas que a su vez tienen que trabajar para vivir, y la verdad es que las paritarias de este año, la mayor parte, están perdiendo y mucho contra la inflación. Sí. Entonces queda un desfasaje que es muy difícil de cubrir.
Así que bueno, pero no vamos a estar solamente hablando de cuestiones fastidiosas y aumentos. También hay algunas curiosidades en la ciudad, algunos monumentos, nuevos monumentos, podemos decir, casi un nuevo clásico, como el Puente de la Mujer, que en este momento, si vas por Puerto Madero, Nora, te encontrás con una imagen nueva, distinta.
Sí, la postal cambió totalmente porque la aguja o mástil del Puente de la Mujer está envuelta por un andamio enorme, es un andamio de 40 metros de altura, que se montó para poder pintarla, para poder hacerle un tratamiento contra la corrosión, porque es metálica, y para pintarla. Y realmente en estos días, además que había niebla, era un paisaje fantasmagórico bastante interesante.
Sí. Así que bueno, vamos a estar contando de qué se trata eso, porque es, como decía, un nuevo clásico y una postal de Puerto Madero. Así que hasta acá la introducción, ya arrancamos, ya seguimos en Confirmado.
Las últimas noticias sobre la ciudad de Buenos Aires las escuchás acá, Confirmado, con Pablo Novillo.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Bien, seguimos en Confirmado, 11:15, 22 grados me está marcando la térmica, creo. Ahora lo vamos a estar confirmando y vamos a insistir con el pronóstico, porque, como decía, vamos a tener un par de días de lluvia, y esto afecta a todo lo que son las intervenciones y las obras que se hacen en la calle seguramente, pero bueno, también van avanzando. Y esto es lo que se está haciendo en Puerto Madero, como decíamos recién, en el Puente de la Mujer, ese emblema de Puerto Madero, una foto clásica del barrio, casi podríamos decir un nuevo monumento, un nuevo clásico de la ciudad, si es que vale la expresión, que ahora está en plena intervención con una estructura muy particular, como comentaba Nora recién, que es un mega andamio, ¿sí?, para parte de las obras. Y vamos a contar ahora, o vamos a entrevistar a uno de los que está a cargo justamente de este trabajo. Tenemos en línea al arquitecto Cristian Lozada, de la empresa Elevare. ¿Qué tal, Cristian?
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes?
Bien, bien. Bueno, a ver, el clima no ayuda, supongo, pero ¿cómo viene la obra? ¿Cómo viene la intervención en el Puente de la Mujer?
Bueno, bien, viene muy bien. Estamos trabajando de acuerdo a los estándares que teníamos previstos. Como bien dijiste, el clima estos últimos días no nos ayudó. Los trabajos de pintura requieren ciertas características de temperatura, humedad y demás, que sin condiciones como estas no se pueden aplicar, pero bueno, hay otros trabajos que vamos haciendo como para ir avanzando.
¿Cuándo arrancaron con este trabajo?
Con este trabajo comenzamos a principios de mayo, armando el obrador y armando todo el sector de previo. Tuvimos que hacer muchos trabajos previos, y esto aparte requirió, antes de comenzar a trabajar en el puente, propiamente dicho, mucho trabajo de ingeniería y de desarrollo que se hizo, bueno, en estudios, tratando de encontrar la alternativa más idónea para poder hacer el trabajo, para poder avanzar.
¿Qué tal, Cristian? Nora, sí. Sánchez te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás? Muy buen día.
Mira, justamente te quería preguntar sobre eso, porque el andamio es una estructura de bastante peso. ¿Por qué se resolvió, sé que se montó sobre el propio puente, por qué se resolvió utilizar esta opción, y también qué desafío de ingeniería representó y arquitectónico representó tener que armar una semejante estructura de 40 metros de altura sobre lo que es un puente peatonal?
Bueno, exactamente como vos decís, fue un verdadero desafío. En primera instancia evaluamos una serie de opciones alternativas como para tratar de siempre, obviamente, tuvimos dos parámetros principales que no se podían negociar, que eran la integridad del puente, que debíamos mantenerla por supuesto por completo y de hecho mejorarlo, porque esto en definitiva es una puesta en valor del mismo, y por otro lado la seguridad de las personas, de la gente que trabaja en el equipo. En primera instancia se evaluó trabajar desde barcazas con grúas, que es el método que se utilizó originalmente, en parte como para hacer el montaje del puente. Luego eso, por las posibilidades que hay existentes en el mercado y el tema de la altura, que nos generaba la posibilidad de que hubiera oscilación y que las grúas pudieran golpear el puente, se descartó. Entonces evaluamos otra alternativa, que era trabajar con grúas desde los márgenes del dique, o sea, apoyadas las grúas en cada lado del malecón. Estas grúas, para tener el brazo y llegar hasta el extremo máximo de la aguja del puente, tenían un peso muy grande, rondaba las 80 toneladas, y el malecón no está en condiciones de soportar semejante carga. Por eso, luego de ir evaluando diferentes opciones, optamos por la de los andamios, que era la más apropiada, que igual tiene por supuesto todo un desafío, como vos bien dijiste, dado que el puente es peatonal, tenemos una carga máxima admisible muy limitada, entonces, y obviamente la estructura tiene un peso importante, estamos por encima de las 30 toneladas, así que bueno, tuvimos que hacer diferentes evaluaciones, diferentes procesos, y finalmente nos decidimos por armar un reticulado sobre el piso del puente que distribuyera la carga en toda la superficie, y bueno, de ahí en adelante crecer hacia arriba desarrollando las diferentes partes.
Fue de alguna...
No sé si soy demasiado técnico o más o menos se entiende lo que estoy comentando.
Fue como armar, digamos, diferentes puntos de apoyo para distribuir esa carga uniformemente en el puente y que no el puente no la soportara en unos pocos puntos.
Exacto, exacto. Los andamios tienen patas, por decirlo de una forma sencilla, sobre las cuales descarga la estructura. En este caso el andamio tiene unas 18 patas, pero que si no hacíamos esta estructura de distribución, iba a estar sobre toda la carga, iba a estar en esos 18 puntos. En ese caso, bueno, no era admisible, por eso se armó esta estructura. Pero adicionalmente, dado la esbeltez que tiene esta estructura que armamos, el andamio, tiene unos 5 metros de ancho en su mayor altura y 40 de alto, debíamos anclarlo a la estructura del puente para evitar que hubiera procesos de situaciones de oscilación o incluso de volcamiento. Por lo cual tuvimos que levantar el piso existente, llegar hasta el alma de acero de la cubierta del puente, soldar unas tuercas de gran tamaño a esa estructura en 20 puntos y de ellas tomar varillas roscadas como a modo de tensores, como para traccionar el puente hacia el andamio, perdón, hacia la estructura del puente. Y asegurarnos de que no se produjera ese efecto de volcamiento.
Claro, como se tensa una carpa para que no se vuele, pero en este caso para que no oscile con el viento, semejante estructura.
Exactamente, el viento y aparte, bueno, la gran altura. Generalmente, en el caso de los andamios, en el 90% de los casos, cuando se erigen, ya sea para reparar una fachada de un edificio o para construir, siempre se van tomando a puntos fijos de la estructura del edificio y eso le da mayor estabilidad a los andamios. En este caso, nosotros hasta llegar al punto máximo de desarrollo, a los 40 metros que tomamos la aguja, no podíamos tomarnos de ningún punto fijo. Lo único que teníamos a un lado son los obenques, que son una especie de tensores, se ven como si fueran unos tensores inclinados del puente, pero que esos tienen un recubrimiento plástico que impide la oxidación justamente de los cables de acero. Entonces era inviable tocarlos para no dañar ese recubrimiento. Por ende, tuvimos que construir todo el andamio hasta llegar a su punto máximo sin poder tocarnos de ningún punto fijo.
Claro, ahora, supongo que estos días fue imposible de trabajar porque sí. El riesgo de patinarse o incluso... cuando se desata mucho viento, tampoco se puede trabajar ahí arriba.
Tal cual. Hay, por normas de higiene y seguridad, hay una velocidad de viento máxima que es de 30 kilómetros por hora. Llegada a esa velocidad, no se puede avanzar con los trabajos. Nosotros tomamos muy en serio en la empresa la higiene y seguridad, elevar eso, una empresa que está normada bajo normas ISO, numerosas normas, no las quiero detallar en este momento. Eso nos llevó a tener dos personas, dos licenciados de higiene y seguridad en forma permanente en el puente. Ellos son los que autorizan el inicio de los trabajos por la mañana, verificando que no haya humedad y que eso pueda provocar que la gente patine, que la velocidad del viento sea la correcta. Y eso se controla 4 veces durante la jornada laboral, como para asegurar que no haya ningún tipo de accidente. Además, la humedad también impide la aplicación de la pintura, así que todavía no pudimos avanzar con los trabajos.
Eso te quería preguntar, ¿no? ¿Cuáles son los trabajos que van a hacer desde ese andamio? ¿En qué consisten?
El trabajo en sí en general consiste en lo que es una puesta en valor integral del puente. En diciembre ya habíamos hecho el reemplazo del piso, el solado que tenía originalmente era un deck de madera que se había ido degradando y deteriorando con el paso del tiempo y se reemplazó con unas tablas de lo que se denomina ahora madera ecológica, fabricada a base de botellas plásticas. Eso fue en diciembre. Ahora lo que restaba era todo el trabajo de pintura y sobre todo controlar la corrosión que se produjo en diferentes puntos del puente. Por eso lo que estamos haciendo es un trabajo en el que se elimina todos los puntos de corrosión que hay en cada sector. Se aplican diferentes productos, fundamentalmente a base de zinc, que son los que detienen el avance. Luego se le da dos manos de pintura epoxi, que es la que permite darle una mayor protección y nivelar las diferencias que pueda haber o los desperfectos en la superficie. Y por último se aplican entre 2 y 3 manos de pintura poliuretánica blanca, que es la que en definitiva termina dando la terminación y la vista del puente.
Cristian, ¿está cerrado en este momento el puente o se puede circular?
Sí.
¿Está cerrado?
No, está cerrado. Bien. Las condiciones de seguridad no permiten que el público pueda circular.
¿Y cuándo?
Sería muy riesgoso.
Por supuesto. ¿Cuándo lo reabren?
Nosotros tenemos estimado terminar la obra durante el mes de octubre. Creemos que en la primera quincena de octubre, si las condiciones climáticas no cambian desfavorablemente, vamos a poder terminar los trabajos y a partir de ahí ya quedaría abierto al público, ya puesto en valor por completo, con su piso y la pintura y en óptimas condiciones. Y no nos olvidemos que desde que se inauguró en diciembre del 2001 no se había hecho una puesta integral del puente, dada la complejidad que requiere, ¿no? La estructura del andamio y demás.
Claro, estamos hablando de un puente que tiene 21 años y fue donado a la ciudad e inaugurado en diciembre del año 2001.
Exacto.
¿En qué? ¿Cómo definirías a esta obra, vos que podés verla de cerca? Porque estamos hablando de un puente giratorio y aparte un puente que tiene una firma que es la del el arquitecto español Santiago Calatrava.
Exactamente. Bueno, por un lado, Santiago Calatrava es un arquitecto e ingeniero que tuvo la gran capacidad de aunar sus dos profesiones que habitualmente suenan un poco contradictorias. Él las aunó, logrando, además, tenía inclinación por lo que es el arte, era escultor, incluso pintor, con lo cual hizo obras a lo largo del mundo realmente de un gran valor arquitectónico. Como contrapartida, presentaron en muchos lugares complejidad para su mantenimiento y altos costos de montaje. En el caso particular del Puente de la Mujer, hoy se convirtió en el emblema de la ciudad. Para nosotros, yo soy porteño, viví toda la vida en Buenos Aires y siempre el obelisco o el planetario fueron los hitos urbanos más significativos. Por lo que veo, con la cantidad de público, la cantidad de turistas que se acercan, que se quieren sacar fotos, que nos consultan, hoy creo que, sin lugar a dudas, el Puente de la Mujer se convirtió en el hito urbano número uno de la ciudad. Por eso considero que es muy importante su puesta en valor, porque ya es una imagen emblemática de la ciudad.
Muy bien, arquitecto Cristian Lozada, responsable técnico de la empresa Elevare y a cargo de las obras del Puente de la Mujer, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Confirmado.
No, por favor, al contrario. Muchas gracias a ustedes por habernos contactado. Y bueno, un saludo para ustedes y para el público en general. Ha sido un gusto.
Muchas gracias. Bien, ya seguimos en Confirmado.
Estás escuchando Confirmado.
En el Banco Ciudad tenés todo para que el manejo de tu dinero sea cada día más simple, ágil y seguro. Podés pagar con QR al toque desde la app y además aprovechar los beneficios con Modo de todos los modos posibles, como los descuentos que tenés en las ferias de la ciudad. Conoce más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Promoción de compras presenciales realizadas en puestos adheridos de las ferias de la ciudad. FIAP. Para compras abonando con débito, Visa, débito y tarjeta maestro del Banco Ciudad. Desde el 6/6/2022 hasta el 31/12/2022. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Bien, seguimos en confirmado. Entonces, bueno, finalmente, como decíamos, ¿no?, con Nora al principio del programa, se vienen varios aumentos, ¿sí? Por un lado, en colectivos y trenes, esto lo había anunciado la semana pasada el Gobierno Nacional, el Ministerio de Transporte de la Nación, un 40% promedio tanto para lo que es los colectivos del AMBA, colectivos interurbanos, las 135 líneas que unen Capital y el conurbano, y también las líneas de tren, casi todas las que están en manos del Estado, ¿no? Estas son las que van a subir. Y como se esperaba, generalmente se trata de que los medios de transporte tengan cierta paridad tarifaria, es decir, cuando aumenta uno no es raro que aumente el otro, y esto finalmente es lo que va a pasar con el subte, ¿no?
Sí, es exactamente, porque se confirmó un aumento del mismo orden de los colectivos, un aumento del 40%. Esto es llevar el boleto de 30 a 42 pesos. Uh-huh. ¿En qué se basa Subterráneos de Buenos Aires para establecer estos aumentos? En los costos operativos, claro, divididos por la cantidad de pasajeros que viajan. Uh-huh. Esto, si digamos la tarifa técnica actual, que es la que habría que pagar sin subsidios, es de 154 pesos con 49 centavos, y aclaran desbase que a esto hay que sumarle un 10% en concepto de IVA, un 10,5% en concepto de IVA, porque, créase o no, el transporte público paga IVA, hay que pagar IVA por cada boleto. Increíble. En el transporte público. De donde el Estado termina subsidiando, aún el nacional, su propio impuesto.
Es delirante realmente, pero bueno, es lo que pasa, ¿sí? El Estado también cobra impuestos sobre el uso del gas que financia con subsidios, por ejemplo. Bueno, parte de la estructura fiscal argentina, un tema larguísimo y súper engorroso, pero sí, se da esta situación. Lo cierto entonces que va a subir el subte, va a ser este valor 40%, más o menos para septiembre se espera, ¿no?, la suba.
Claro, ahora en agosto es la audiencia pública, el 26 de agosto, y para septiembre se espera que se pueda aplicar la tarifa. Ahora, volviendo a lo que hablábamos, el gobierno porteño con esta nueva tarifa va a estar pagando el 73% de lo que vale el boleto, aunque un poco más, cerca del 90% sumando el IVA, ¿no?
Claro.
Que es lo que mencionábamos recién. Pero también prometimos contar cómo es el sistema de descuentos, porque,
tal cual,
porque no todos eso, pagan tarifa plena.
Tal cual, y eso no cambia, eso se mantiene, obviamente cambian los valores, pero el esquema o el sistema de descuentos se va a mantener como ahora en hora, que es como, recordarle a los oyentes, por favor.
Si haces más de 20 viajes, a partir del viaje 21 pagás con un 20% de descuento. Uh-huh. A partir del viaje 31 tenés un 30% de descuento. Y a partir del viaje 41, un 40% de descuento. Esto se mantiene, y lo mismo pasa con lo que son los descuentos de la red SUBE, que te acordás que ahí también, cuando vos combinás diferentes medios de transporte, te hace un descuento a partir del segundo medio, ¿no? Uh-huh. O sea, a partir del segundo medio de transporte pagás la mitad de la tarifa. Sí. Y a partir del tercero un 25%.
Esto es automático, se hace con el sistema SUBE, con la tarjeta. Cuando pasás por el molinete ya está programado para que te haga descuento, no tenés que hacer ningún trámite de nada. También están, sí, los abonos especiales o pases gratuitos, incluso para jubilados, excombatientes,
estudiantes,
docentes y demás. Eso también se mantiene, en algunos casos son gratuitos, en otros una tarifa social más económica. Se tramita, creo que en boletería o según el caso. Algunos ni siquiera necesitan trámite. Eso se mantiene, todo ese esquema. Lo único que cambia entonces en el caso del subte es el valor de la tarifa plana, la tarifa que sirve para referenciar todos los demás costos. Lo que va a subir también es el taxi, y acá sí que sea una situación particular, porque por un lado los taxistas desde hace tiempo vienen reclamando que han perdido un 50% de su cantidad de pasajeros producto del avance de las empresas, de las aplicaciones de transporte, sí, como Uber, Didi y las demás. Más la pandemia, más la situación económica en general, hacen que menos gente se tome taxi. Sin embargo, las tarifas del taxi no para de subir, y el año pasado incluso superó a la inflación, superó bastante a la inflación. O sea que se da una situación muy particular, extraña. Ahora, por ejemplo, se está anunciando una suba de que va a terminar siendo del 56% en la tarifa, porque va a haber un 30% a aplicar en septiembre más un 20% en noviembre, que al ser acumulativo termina entonces cerca del 56% de suba. Es decir, un salto importante en el valor del taxi, que sea obviamente por la inflación y pese a que los mismos taxistas dicen que cada vez tienen menos trabajo.
Es muy raro lo que pasa con los taxis, porque al mismo tiempo bajó mucho la cantidad de taxis en
también,
circulación.
También.
Las aplicaciones tienen tarifas más altas porque tienen mayor demanda, entonces uh-huh. hoy es bastante más caro viajar con una aplicación que viajar en taxi. Pero bueno, con este nuevo aumento hay que pensar que a partir del mes de noviembre la bajada de bandera va a salir 225 pesos.
Claro, claro. Es una cifra alta, ¿sí? Cuesta encontrar taxis en la calle, sobre todo en horas pico y en algunos lugares de mucho tránsito, de mucha demanda. Raras, estas son las cosas que genera la inflación, ¿no? Por un lado, baja el trabajo, por lo menos es lo que dicen los taxistas, que no hay pasajeros, que la gente no quiere viajar. Por otro lado, encarecen el boleto, por lo tanto le quita incentivo, ¿no?, también a la chance de viajar. Pero bueno, así es como funciona este sistema, evidentemente.
También pasa que los costos para los taxistas sí. aumentan porque justamente por la inflación el valor de los automóviles es más alto, el valor de los seguros es más alto, el valor de los repuestos es más alto, y en el caso de los neumáticos, cuando los conseguís, entonces se entiende que ellos tienen que afrontar mayores costos. Uh-huh. Pero bueno, es que los valores reales de los diferentes servicios y bienes en este momento van quedando desacomodados con respecto al ingreso de bolsillo de las personas, que por la inflación gana cada vez menos y no pueden ya afrontar un montón de costos que suben, porque las cosas valen lo que valen.
Tal cual. Panorama complejo, ¿sí? Además, por ejemplo, en el caso del subte, hacía un año y medio más o menos, abril del 2021, se había dado el último aumento, con lo cual, claro, se espera a veces para no pagar el costo político, digamos, o para tratar de demorar un aumento. Después lo que pasa es que te viene un sacudón grande, ¿no?
Sí, aparte hay que pensar que durante la pandemia el gobierno de la ciudad bancó la operación de todo el servicio, claro, porque la cantidad de pasajeros llegó a caer hasta los 30 millones mensuales.
Tal cual. Y no es lamentablemente el transporte o los medios de transporte lo único que va a subir o que va a seguir subiendo, porque como decíamos antes, también se va a venir un aumento en las expensas. ¿De cuánto? Y bueno, hay que ver, como pasa siempre con las expensas, y según quién lo diga, porque lo concreto es que el gremio de los encargados de edificio, que conduce Víctor Santamaría, un hombre del peronismo de la ciudad, un hombre cercano al presidente Alberto Fernández, y también empresario de medios, ha conseguido, por encima de la paritaria que se había firmado en su momento, ahora un bono extra de 134 mil pesos a pagar en 6 cuotas, ¿sí?, desde el mes que viene en adelante hasta febrero del año que viene. Son cuotas de 20 y pico de mil para arriba, según el caso, hasta las más altas son al final, para enero y febrero. Lo cierto es que esto obviamente se da en un contexto de inflación, en un contexto de suba de expensas. Si uno toma la estadística oficial de la ciudad para el mes de junio, es decir, antes incluso de este aumento, y lo compara con junio del año pasado, la suba promedio fue del 54% para una vivienda tipo en la ciudad de Buenos Aires. En muchos casos fue mucho más la suba, porque depende mucho de las condiciones del edificio. Lo cierto entonces es que a esta situación de aumento que ya venía se le va a agregar seguramente un impacto todavía mayor. Tenemos en línea a Alicia Jiménez, que es la presidenta de UCRA, la Unión de Consorcistas de la República Argentina. ¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo le va?
¿Qué tal, Pablo? Muy bien, gracias.
Bueno, a ver, ¿qué estimación tienen ustedes, primero, de cuánto venía ya subiendo las expensas producto de la paritaria anterior y de los gastos en general que tienen los edificios, y cómo puede impactar esta nueva suba, ¿no?
Sí, estamos bastante preocupados. Los consorcistas estamos siempre con grandes problemas porque somos los últimos en recibir todo esto. Y hay que tener en cuenta que, por ejemplo, cualquier otra paritaria, de un lado hay una empresa que tiene un balance, que puede tener ganancias. En cambio, nosotros, todo lo contrario, la gente que hoy está en las empresas, sino en los consorcios, el problema grave que tiene es que tenemos que pagar este aumento, que es muy importante para nosotros, porque además viene encadenado con otros, y no tenemos ninguna recomposición, o muy poco. La mayoría de la gente no tiene una gran recomposición como esto, que significa muchísimo. Nosotros vimos que de punta a punta es el único gremio prácticamente que le gana de inflación con ese aumento, porque supongamos que la inflación pueda estar anualmente en un 78-80%, tal vez entre un 75 y 80, y este aumento les va a significar más o menos un 88% de aumento de punta a punta, con lo cual es el único gremio hasta ahora que estuvimos viendo que le gana bastante lejos a la inflación, uh-huh. O por lo menos le gana la inflación. Nosotros vemos que además en este momento con la pandemia se han postergado muchos trabajos y algunas cuestiones que se debieron haber hecho o que se han hecho mal por el apremio de hacerlas, y bueno, en este momento hay que encarar algunas, y otras se hacen parches porque no hay dinero, porque en realidad, Pablo, dentro de las expensas, entre el 50 y el 80% según los edificios se lo lleva el sueldo del encargado y las cargas sociales. Las cargas sociales son altísimas, uh-huh. Y aumentan cada día más, porque hay encima porcentuales que se agregan para con el problema de la pandemia, hubo que agregar para los sanatorios, etcétera, y bueno, eso siempre lo hemos pagado nosotros, uh-huh. Así que también las cargas sociales son altísimas, y ya le digo que entre el 50 y el 80% es el sueldo de las cargas sociales del encargado, y fin de año no le digo, porque además este año el bono en el mes de diciembre es de 24 mil pesos más el aguinaldo, uh-huh. Y ellos tienen en el convenio colectivo de trabajo, con el aguinaldo se le paga un plus que es un porcentual sobre no solamente el aguinaldo o el medio aguinaldo como le corresponde a todo el mundo, sino un plus que es sobre un porcentual del sueldo que están ganando, uh-huh. Así que diciembre para los consorcistas es brutal, porque a veces llega el 90% de las despensas es el sueldo, las cargas sociales, el aguinaldo, todo es como si tuviéramos un empleado de lujo. Claro. Y realmente es el único gremio que le ocurre esto de tener, bueno, el problema también grave que nosotros no somos una empresa, no podemos recargar en la mercadería, no podemos remarcar, todas esas cosas, uh-huh. Que las empresas tratan de salvarse y de recomponerse un poco sus fondos, nosotros no podemos.
Alicia, ¿qué tal? Nora Sánchez te saluda. Aparte, tampoco permiten que los copropietarios participen en las paritarias, ¿verdad? Contanos cómo se negocian actualmente las paritarias y qué es lo que están pidiendo desde las asociaciones de consorcistas.
Bueno, nosotros somos los únicos que tenemos personería gremial y nos hemos presentado, tenemos un enorme expediente en el ministerio, pero fue en vano. Inclusive fuimos en queja a la OIT en Ginebra en un año, y bueno, tampoco tuvimos suerte. Nosotros acá mismo, en el momento que nos presentamos, tanto FATERI, que es la federación que dirige Santa María, como las dos asociaciones de administradores, que son UADI y AIER, que son también del contexto de Santa María, pidieron que nos sacaran la personería gremial, cosa que no lo hizo nunca el ministerio, así que la seguimos manteniendo, pero prácticamente, fíjate que en esta paritaria se reunieron el 5 de julio, hace unos días, y el 7 de julio poco más de 48 horas ya estaba homologada, claro, firmada y aprobada por el Ministerio de Trabajo. O sea que lo que dice Santa María, las otras tres asociaciones a pie juntillas la firman. Uh-huh. Son todos Wadi y Ayer, que son del cuerpo del Fateri o de Suter.
Alicia,
no la cámara, pero de todos modos la cámara nunca dejó de firmar.
Claro.
Y bueno, podrá hacer alguna observación que no casi no es tenida en cuenta.
Alicia, lo que venía pasando,
el 5 de julio se reunieron y el 7 de julio ya estaba homologada por el ministerio.
Alicia, le quería preguntar, porque lo que venía pasando, lo que venía pasando en los últimos años, al menos en muchos consorcios, es que cada vez más gente tenía problemas para llegar a pagar las expensas y estaba empezando a aumentar la morosidad. ¿Esa situación cómo está hoy?
Sí, sí, sigue aumentando la morosidad. En ese momento, muchísimo, porque además hubo mucha gente cesante, mucha gente que se quedó sin su trabajo, las jubilaciones también se han atrasado, así que todo eso ha influido, porque hay que tener en cuenta una cosa, Pablo. Los encargados viven, que la mayoría viven en los edificios, no tienen que pagar absolutamente nada, alquiler cero. Después los servicios de luz y de gas, aun que no lo diga el convenio colectivo de trabajo, porque en ningún momento dice que los tienen que pagar los consorcios, la mayoría se lo pagan. Para tener un cable también en el momento, como el cable es para todo el edificio, generalmente cuando se ha instalado la empresa les ha regalado el cable.
Claro, pero por eso muchos edificios lo que hacen es lamentablemente despedir al encargado y arreglarse con empresas externas, pero sin encargado.
Sí, sí, bueno, pero eso se hace en el momento, generalmente, que el encargado se jubila o que se retira por algo, porque hoy, si tiene unos cuantos años, despedir un encargado es una cifra millonaria, y nadie puede. Algunos han pedido inclusive créditos para poder despedirlo, pero es muy difícil también, porque despedirlo sin causa es casi imposible, y porque, bueno, enseguida actúa el gremio que tiene sus abogados y eso es imposible. Ahora, la gente que puede tomar a una empresa de limpieza lo hace, pero también hay que tener cuidado porque el gremio inmediatamente cae ahí a ese edificio, a ese consorcio, y la hay que pagarle en general sí o sí todo lo que corresponde a la parte de beneficios sociales en cuanto a los sanatorios, etcétera, todo eso. Y como no es tanto, porque viene el 2%, pero siempre caen con 7.000, 10.000, la gente se asusta. Inclusive hay administradores que me han dicho, yo pago esa parte de la obra social para no tener problemas, porque cae, no tiene por qué, porque ya la empresa, la empresa de limpieza, les está cobrando todo eso, pero sin embargo les pagan a Santa María para no tener problemas, pero son un pulpo. Inmediatamente saben que una empresa cae en un consorcio, porque lo tienen todo registrado, y bueno, y aparecen algunos. Yo conozco un solo administrador que ganó un juicio después de 3 años, que no le pagó, pero bueno, son tan problemáticos que, bueno, la gente paga para evitarse el problema. Pero aún con una empresa de limpieza hay que pagarle, generalmente se le paga al gremio del Suter, porque aparecen, siempre aparecen, tienen como un radar que donde todos lo filtran.
Alicia, hace un par de años, antes de la pandemia, el gobierno de la ciudad había impulsado algunos cambios, tratando de bajar ciertos costos, temas de certificados, de trámites y demás. ¿Eso tuvo efectivamente algún resultado, tuvo algún efecto positivo o quedó perdido, digamos, en la marea de la inflación?
No, fueron 14 puntos, de los cuales en realidad se sacaron dos resoluciones. Una, en los consorcios hay obligación de desratizar, o sea, de desinfectar los edificios. Antes era mensual. Y a partir de esa modificación se resolvió que por asamblea los consorcios pudieran elegir si lo hacían cada 2 meses, cada 3 meses, cada 5 meses, cuando les pareciera bien. Eso generalmente no se cumplió por 2 cosas. Una, porque fueron resoluciones, esa y la de la limpieza de tanques de agua, que también se modificó, fueron resoluciones que los consorcistas no conocían, y los administradores, como con eso también les viene bien para recaudar, lo han dejado así mensualmente. Y sí, la limpieza de tanques de agua había que hacerla una vez cada 6 meses, y la resolución dice que hay que hacer un examen físico y químico del agua, bacteriológico, y si no está bien el agua, ahí dentro de los 15 días hay que limpiar el tanque. Pero eso tampoco se llevó a cabo en casi ningún consorcio, por la ausencia de conocimiento, y otra porque los administradores han seguido, y algunos me han dicho: no, señora, yo cómo voy a descuidar la salud de mis gente, pasa algo con el agua, porque todo es un negocio, Pablo, todo es un negocio realmente, es lo que nosotros vemos.
Bien.
Y bueno, tenemos que estar cuidándonos, y lamentablemente los consorcistas desconocen muchísimo. En estos días me han llamado por otras cosas, por autoconvocatorias, etcétera, y nos damos cuenta que el 90% más de los consorcistas no conocen ni siquiera la ley 941, ni que hay un registro público de administradores.
Claro,
y eso
claro,
que nosotros hemos recalcado muchísimo ante la legislatura, que algo hay que hacer, y nosotros pedíamos otra vez en las comunas, pero en este momento tampoco en las comunas está funcionando defensa al consumidor.
Uh-huh.
Esta vez de defensa al consumidor creemos que eso es posible, por lo menos que los consorcistas puedan ir para tener un poco de conocimiento de lo que está pasando, pero no lo logramos hasta ahora. Bueno, no lo hemos logrado.
Bien, bueno, habrá que seguir insistiendo. Alicia Jiménez, presidenta de la Unión de Consorcistas de la República Argentina, como siempre, muchas gracias.
No, gracias a ustedes por difundir esto, y bueno, nos quedó que para otra vez la modificación que se presentó de la 941, que eso nos tiene muy preocupados en la legislatura. Pero lo hablamos otra vez, Pablo.
Con todo gusto. Muchas gracias, Alicia.
Muchas gracias.
Ya seguimos en Confirmado.
Las últimas noticias sobre la ciudad de Buenos Aires las escuchás acá. Confirmado, con Pablo Novillo.
Longing for some solitary company. know that I must do what's right. Sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti.
Bien, bueno, último bloque en confirmado, una de servicio, tema subsidios. Sí, vieron que había obviamente que anotarse en la página para pedir que continuar recibiendo los subsidios a la electricidad y al gas. La fecha de vencimiento para la inscripción era ayer, pero lógicamente ante la gran cantidad de demandas se decidió postergarlo unos días más. Iba a ser hasta fin de mes, hasta el 31. Hay tiempo entonces para que aquellos que no hicieron el trámite, que no lo pudieron hacer, se olvidaron o lo que fueran, que lo puedan finalmente completar.
Un consejo para los que todavía no hicieron el trámite: cuando lo inicien en la página web, tienen que tener a mano el número de cliente o de cuenta, sí, de Metrogas y de Noroeste Sur, según corresponda, el número de medidor. Y también conocer el número de trámite de su DNI. Uh-huh. Y hay que tenerlo a mano, porque si no se lo pone con cierta rapidez, la página ya no lo continúa y hay que reiniciar todo.
Tal cual. Y hay que tener a mano una lupa también, porque son muy chiquitos los números. Eso, sobre todo lo del trámite DNI. Más que una lupa necesitas un telescopio de la NASA para verlo, pero bueno,
claro,
hay que hacer el esfuerzo.
Por eso recomiendo mirarlo con detenimiento, antes, ponerse, sí, los anteojos de ver de cerca si es necesario y anotárselos.
Sí, o sacarle una foto con el celular y ampliarla después, porque la verdad es que no sé quién fue el que tuvo la idea, pero es imposible de ver siquiera con anteojos. En fin, pero bueno, lo cierto entonces es que hasta fin de mes, para aquellos que todavía no pudieron hacer el trámite, van a tener entonces la posibilidad. Es un trámite muy sencillo, más allá de esto, del tamaño de los numeritos, se hace rápido. Yo tardé 2 minutos, la verdad que es fácil.
Es realmente muy fácil, y ya en el momento hace una primera evaluación de si corresponden o no los subsidios y en qué categoría ponen a cada usuario.
Tal cual. Bueno, a ver, el clima entonces, que me faltaba contarles. Hoy vamos a estar entonces con la máxima más o menos que tenemos ahora. Estamos en 18.9, el pronóstico es llegar hasta 22, pero con lluvia, lluvia y lluvia todo el día, ¿sí? Chaparrones durante el resto de la jornada, sobre todo a la tarde, dentro de un par de horas es cuando se espera la lluvia más fuerte. Para mañana el panorama más o menos similar, un poquito más fresco, baja la temperatura, entre 11 y 15 grados es lo que está pronosticado, con lluvia sobre todo a la madrugada, a la mañana después nublado, pero con menos chance de precipitaciones. Para el viernes ya la cosa cambia, la temperatura entre 17 de máxima y una mínima de 6, pero ya sin lluvia, más despejado y mejorando hacia el sábado, sobre todo, que vamos a tener entre 7 y 18 grados y ya ahí definitivamente sin chances de precipitaciones, siempre de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional. Hasta acá llegamos con esta edición de Confirmado. Nora, nos encontramos la semana que viene.
Hasta el miércoles próximo. Buena semana para todos.
Muy bien, nos despedimos entonces. Volvemos el miércoles que viene para otra edición de Confirmado. Muchas gracias.
Esto fue Confirmado.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad, vení al banco que te banca.
Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.